su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El párrafo 1, como vimos la semana pasada, lo que da a entendernos la confesión es cuál es el significado espiritual del bautismo. Mencionamos que es necesario que revisemos siempre esto porque lamentablemente en las iglesias contemporáneas de hoy, iglesias evangélicas, esto está muy diluido y las personas se bautizan por cualquier cosa menos por mantener la ordenanza en su significado espiritual y bíblico. Entonces, indicamos de manera general, el bautismo es una ordenanza, institución positiva y soberana. El bautismo es una señal, es decir, algo visible que representa algo invisible. El bautismo significa nuestra comunión con el Señor en su muerte y resurrección. También dijimos que el bautismo es nuestra unión con Cristo o, como lo dice la confesión, ser injertados en Él. También implica remisión de pecados, lavamiento de pecados. Renunciamos a nuestra manera de vivir vana y obviamente nos sometemos a Dios a través de Jesucristo y de vivir y caminar en novedad de vida. Bueno, la ordenanza del bautismo en el Nuevo Testamento es una ordenanza que nosotros vamos a ver que es muy clara cuando hablamos de con respecto, aquí está, bueno. De forma general, expresa el bautismo el contenido verbal del Evangelio en una forma no verbal. Y esta comunión resalta lo siguiente: unión, identificación con Cristo, imparte remisión de pecados y implica una novedad de vida. Vivir y andar en una novedad de vida. Entonces vamos a ver qué es lo que implicaba todo esto. Estamos resumiendo lo que vimos la semana pasada. Todavía no vamos a entrar a la materia de hoy. Pasajes claros con respecto a unión con Cristo. Gálatas 3, 25 y 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos de Cristo, ya no estamos en nuestros propios pensamientos, sentimientos, opiniones. Romanos 6, 3 al 5, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Entonces, este pasaje habla claramente de eso, que el bautismo simboliza nuestra muerte a la vieja vida y nuestra resurrección a la nueva vida en Cristo Jesús. Esto se fortalece más con el hecho de la inmersión en agua. Lo que quiere decir este pasaje, todo el cuerpo se sumerge en el agua, simbolizando la muerte de nuestro antiguo yo, y la identificación con la muerte de Cristo, y cuando salimos del agua simboliza la resurrección del nuevo hombre en Cristo y con Cristo. Pablo aquí nos está enseñando que el bautismo es el vehículo que trae la regeneración y la nueva vida. Pensar en eso, decíamos que es implicar que el bautismo salva. El bautismo como tomando en cuenta el agua, los elementos, pensar que el bautismo imparte salvación. No es así. El bautismo es lo que significa y lo que simboliza cuando el creyente es regenerado y por obediencia va al bautismo. Entonces, eso es con respecto a la unión con Cristo. Otro pasaje de Colosenses 2, 11 al 12. En él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y esta es la parte que podemos entenderla, sepultados en él, con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder que Dios le levantó de los muertos. Hablamos también de que el bautismo imparte remisión de pecados. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El uso del agua en el bautismo obviamente no lava literalmente nuestros pecados, sino que es lo que lava nuestros pecados. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esa preciosa obra de la cruz, Esa sangre es la que imparte salvación. El agua no lo hace. Los pecadores están representados en las Escrituras como contaminados por el pecado, y de ahí viene la denotación de que el agua lo que hace es purifica, como era la figura en el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, al santuario, tenían que lavarse, no tanto porque estuvieran sucios, sino porque era una forma simbólica de su purificación antes de entrar. Purificación de su alma, no por el agua en sí, eso era un símbolo. El sacerdote que entraba en pecado a ofrecer su servicio a Dios en el santuario, especialmente el sumo sacerdote, si no estaba purificado como lo indicaban las ordenanzas del Antiguo Testamento en cuanto a los sacerdotes, él podía morir ahí mismo, él moría, si no hacía las cosas conforme lo establecido. El caso, por ejemplo, de, ¿se recuerdan Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño? Esas son implicaciones de que un sacerdote en el Antiguo Testamento no podía entrar como él quería al santuario. Tenía que cumplir con ciertos ritos, en base a muchos de ellos relacionados con la purificación. Entonces, por eso nosotros decimos claramente que lo que limpia nuestros pecados es precisamente la obra de Cristo en la cruz. No es el agua en sí. Pensar que el agua lo hace es tener un concepto católico romano, ¿no? Por eso es que usted ve a la gente haciendo filas para coger un poquito de agua y rociarla en todos lados, de tal manera que de esa manera todo quede purificado. Eso no es un concepto bíblico. Bueno, también indicamos que imparte una novedad de vida, como lo dice Romanos 6:4, dice, sepultado juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una novedad de vida. Dicho de otra manera, andemos en una vida nueva. La NTV lo dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Qué es esta novedad de vida o vida nueva? Pablo declara que Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Sencillamente significa que todas las divinas perfecciones de Dios, su rectitud, amor, justicia, demandaban que resucite al Señor. Cristo no podía estar en la tumba. Él debía de levantarse de la tumba. A la vista de la excelencia de la persona del Salvador, no había razón para dejarlo en el sepulcro. Dios lo resucitó, y por cuanto estamos identificados con Cristo en su resurrección, podemos y debemos andar en una novedad de vida. ¿Qué sucede si no existe esta novedad de vida? La Biblia relata el caso del bautismo de un hombre llamado Simón, como vimos la semana pasada en Hechos 8, donde se bautizó, estuvo con los apóstoles, pero nunca profesó una novedad de vida. Nunca mostró una nueva vida. Otra pregunta que hicimos, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Bueno, indicamos ahí rápidamente, primero, con la doctrina bíblica de la salvación por gracia y solo a través de la fe. La justificación es solo por fe, el bautismo es un acto de fe, pero no está la fe ahí en el símbolo, no está ahí. Por eso nosotros decimos con claridad que el bautismo en sí mismo no imparte salvación. Es un acto de fe, es una profesión pública de la fe, y es realmente la fe otorgada por Dios en el nuevo nacimiento lo que nos imparte la salvación. El bautismo es una profesión pública de la fe que ya tenemos. La segunda razón es el ejemplo obvio del ladrón en la cruz. El ejemplo muestra que Cristo le dijo que hoy estarás en el paraíso. El ladrón no hizo ninguna obra para poder ganar la salvación, solamente creer. No hubo ahí bautismo. Una tercera razón es que se dice que varias personas tienen el Espíritu antes de ser bautizadas en agua, como por ejemplo Pablo fue lleno del Espíritu Santo antes de su bautismo. Otros casos también vemos eso. Pero estas son ocasiones especiales, peculiares a la época en la fundación de la iglesia por los apóstoles, la iglesia del primer siglo. Son casos únicos, son casos que no hacen, que no nos dan la enseñanza completa ya en el Nuevo Testamento. Acuérdense que hay una transición siempre del judaísmo al cristianismo y esa transición es la que relata el libro de Hechos. La cuarta razón es 1 Corintios 1, 14 al 17, donde explica que Pablo no fue enviado para bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esto no significa ni por un momento que Pablo no creyese en el bautismo. Acaba de mencionar los nombres de algunos que él había bautizado en la cita que leímos. El principal objetivo de Pablo no era bautizar, sino era poder llevar el Evangelio. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada, indicamos algunos textos mal interpretados, que ustedes lo pueden revisar. Vamos a pasar al párrafo 2, que es lo que nos incluye, párrafo 2, 3 y 4, que nos incluye en la enseñanza de esta semana. El párrafo 2, el párrafo 1, como vimos, nos da el significado espiritual del bautismo. Pero el párrafo 2 nos dice cuáles son los sujetos del bautismo. En otras palabras, ¿quiénes son los que se deben bautizar? ¿A quiénes se debe bautizar? Dice el párrafo 2, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. El párrafo 2 dice claramente, y están las citas de soporte ahí, si usted los busca en su confesión, en su folleto de la confesión, va a encontrar todas esas citas de soporte. La confesión dice claramente en este párrafo 2 del capítulo 29 que los que pueden ser bautizados son aquellos que han creído, que han profesado fe y en obediencia a él reciben la ordenanza. Pero bueno, este párrafo vamos a ampliarlo un poquito. Está claro. La respuesta a la confesión es que solo los discípulos profesantes deben ser bautizados. Miren la palabra que está puesta ahí. Discípulos profesantes. Es decir, creyentes que están profesando su fe en Cristo Jesús a través de una vida transformada por medio de su vivir en Cristo al haber aceptado al Señor como su Salvador. Por eso hablamos, discípulos profesantes deben ser bautizados. Pero para esto, amados hermanos, mencionaremos algo de historia y luego el fundamento bíblico del bautismo de creyentes. ¿Por qué razón? Porque hay iglesias reformadas que bautizan todavía niños. Hay iglesias reformadas que bautizan todavía niños. Pero usted no se asuste, no es el mismo bautismo que practican los católicos. Hay iglesias reformadas donde se bautiza todavía infantes, pero no lo hacen de la misma manera que los católicos romanos. Para entender esto, yo quiero que usted preste atención. Voy a tratar de no complicarme, no profundizar mucho en el asunto, pero que usted tenga una idea clara de este asunto del bautismo. Nosotros sabemos, y yo podría decir que todo creyente es bautizado y punto, pero a lo largo de la historia de la Reforma no fue así. No fue así. Por algo existen los bautistas. Eso que yo siempre he escuchado sobre los bautistas, y pensé que los bautistas eran los que cantaban solamente despacito y himnos y todo eso, pero ¿por qué se les llama bautistas? ¿De dónde viene su identificación? Precisamente por el bautismo de creyentes profesantes. Hay otras iglesias reformadas que bautizan infantes. Miren, estoy diciendo reformadas. Estoy hablando de católicos romanos. Entonces, por eso, vamos a mencionar algo de historia en el asunto y luego el fundamento bíblico. Primero, antes de la Reforma, el bautismo practicado en la iglesia católico romana era el bautismo de infantes. Esto es a partir del siglo IV, o sea, nunca fue desde el principio, nunca fue así. Hay comentarios con respecto a que antes de eso, la iglesia, cuando todavía no era católico romana, practicar el bautismo de infantes, pero el asunto se degeneró en cuanto a doctrina, que cuando la Iglesia Católica Romana lo hizo, lo hacía porque creía en lo que se llama la regeneración bautismal. Sencillamente, ¿qué es la regeneración bautismal? Que el bautismo de infantes imparte gracia salvadora. Esa es la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que se practicó desde el siglo IV en adelante, hasta ahora, ¿no? ¿Está claro eso? Regeneración bautismal. Es decir, que por medio de ese acto, el bautismo imparte gracia salvadora en los infantes. A inicio de la Reforma, dos grupos se diferencian en este aspecto. Les llaman sacramentalistas y los antisacramentalistas. No es tan confuso el asunto. Los sacramentalistas afirmaban, seguían afirmando la regeneración bautismal. Ahí tenemos a los católicos romanos, los luteranos y los anglicanos. Luteranos, acuérdense que la Iglesia al principio una sola, ¿no? Católico romana, se divide en protestantes. Y dentro de los protestantes están los luteranos, los anglicanos, pero ellos siguen creyendo en la regeneración bautismal. Los anglicanos son propios de la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra es lo mismo, es casi igual a la Iglesia Católica Romana, pero en Inglaterra se les llama anglicanos. Ellos practican el bautismo de infantes, pero creen en la regeneración bautismal. Los luteranos reformados de Alemania, si no me equivoco, de esa zona ya de Europa, de norte de Europa, ellos practican el bautismo de infantes, pero su concepción doctrinal es que el bautismo imparte gracia salvadora. A estos grupos, ¿cómo se les llama? Sacramentalistas. Pero asimismo, hubo los que no eran sacramentalistas, los antisacramentalistas, que negaban este hecho de la regeneración bautismal. Aquí se incluyen grupos reformados, bautistas y anabautistas. Todos estos son grupos que surgieron allá posteriores a la Reforma, pero ellos dijeron no. El bautismo infantil no imparte gracia salvadora. Esa era la división que tenemos aquí. Los que decían el bautismo infantil imparte gracia salvadora, y los que el bautismo no impartía gracia salvadora. ¿Está claro? ¿Está claro ese asunto? Pueden ustedes preguntar para cualquier cosa que se me pase por alto. He puesto lo más importante, creo yo, para no profundizar en otras cosas, pero eso es lo primero que encontramos. Amén. ¿Está claro el término regeneración bautismal, sí? Ajá. Sí. Sí, el hermano pregunta dónde entrarían los presbiterianos. Los presbiterianos entrarían en antisacramentalistas. Ellos bautizaban niños, como lo vamos a ver más adelante, pero no creían en la regeneración bautismal, como lo hacían los católicos romanos. Recuerde, ese término regeneración bautismal quiere decir que el bautismo imparte gracia. El bautismo en sí salva, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta la pregunta de nuestro hermano Carlos, más adelante los antisacramentalistas se dividen en dos grupos. Los bautistas y los paidobautistas, donde entrarían nuestros hermanos presbiterianos. Los bautistas se diferenciaron claramente por su firme convicción de que el bautismo se debía administrar a adultos y no a niños. Es decir, en una primera instancia, ellos todavía tenían el bautismo de infantes, pero en algún momento, y ahí tuvieron que ver bastante otros grupos como los anabautistas, ellos dijeron no, el bautismo debe ser para los adultos. Entonces, y obviamente, los paidobautistas, habiendo rechazado el concepto católico romano de la regeneración bautismal, construyeron su propio argumento bíblico para el bautismo de niños. Voy a explicarlo una vez más. ¿Qué tenemos aquí? Bien, rapidito así. Desde antes de la Reforma, la Iglesia Católica Romana, desde el siglo IV en adelante, bautizaba infantes, pero ellos tenían la doctrina clara de la regeneración bautismal. ¿Qué era la regeneración bautismal? Que el bautismo imparte gracia salvadora. A partir de la Reforma, dos grupos se diferencian claramente: los sacramentalistas y los antisacramentalistas. Los sacramentalistas incluían a los católicos romanos, los luteranos y anglicanos, que afirmaban la regeneración bautismal. ¿Qué afirmaban? Que el bautismo sí salva. Recuerde que bautizaban infantes todavía en este tiempo. Y los antisacramentalistas negaban la regeneración bautismal. Y aquí se incluyen algunos grupos reformados, bautistas y anabautistas. Bueno, no quiero profundizar en los anabautistas, pero ya quedará para una clase más posterior, tal vez en otro momento. Dos grupos. Bueno, de los antisacramentalistas tuvieron una división en cuanto a que los bautistas dijeron: los que deben ser bautizados no son los niños, sino ¿quiénes? Adultos. Recuerde que ellos no creían en la regeneración bautismal. Pero los bautistas se diferenciaron porque ellos dijeron: los niños no deben ser bautizados. Los paidobautistas, donde entran obviamente los grupos presbiterianos, habiendo rechazado el concepto católico romano de la regeneración bautismal y su doctrina de la tradición de la Iglesia, obviamente construyeron su argumento bíblico para el bautismo de niños. Miren, en la historia eso fue algo muy conflictivo. O sea, aquí no es que estás de acuerdo, no estoy de acuerdo, ahí hubo hasta derramamiento de sangre por este asunto. Eso no pasa hoy, gracias al Señor. Bueno, hasta ahí. ¿Cuál es el argumento de los paidobautistas antisacramentalistas? De otra manera de decirlo, ¿cuál es el argumento de los reformados que bautizan niños, pero no creen en la regeneración bautismal? ¿Está claro? ¿Cuál es el argumento de los que bautizan infantes, pero no creen que el bautismo imparte gracia salvadora? Dicho de otra manera, según Murray, que es un teólogo historiador, el argumento para el bautismo infantil se apoya en el reconocimiento de que la acción y revelación redentor de Dios en el mundo se dan en forma de pacto. En una palabra, la revelación redentora es una revelación de pacto. Incrustado en esta acción divina de pacto está el principio de que la simiente infantil de los creyentes está incluida con sus padres en la relación y provisión del pacto. Tal vez, si puede hacer un poquito más, porque está, yo sé que puede ser confuso para algunos, ustedes piensen, por ejemplo, en la forma como alguien en el pueblo judío, cuando nacía, ¿qué era necesario hacer para que ese pequeñito pertenezca a la nación judía? La circuncisión. De eso está haciendo referencia aquí en cuanto a lo que es esa forma de pacto. Y lo dice Murray: incrustado en esta acción divina de pacto está el principio de que la simiente infantil, la descendencia infantil de los creyentes, está incluida con sus padres en la relación y provisión del pacto. Una pregunta que sea suave, porque estoy todavía entrando, pero no importa, dímela. Allá, gracias.
Es relación a que pertenece al pueblo de Dios, no se define la relación.
Sí, eso está claro, sí. Ya. Sí, nuestro hermano que está tras micrófono está dando un comentario con respecto a lo que está expuesto aquí, según John Murray, y efectivamente es una forma, yo no lo diría superficial, sino un poquito no tan profunda de tratar el asunto de lo que es el pacto. La relación de pacto que había entre el pueblo y su descendencia. El ejemplo, obviamente, del pueblo judío, los niños debían ser circuncidados para pertenecer al pacto, pertenecer al pueblo, aunque obviamente eso no significaba que, Pablo dice claramente que dentro del mismo pueblo había israelitas según la carne, pero también hay israelitas espirituales. Ya, entonces, eso es un comentario que le está agregando. Una vez más les indico, el estudio no lo he hecho tan profundo, quiero centrarme en unas cosas más importantes, pero definitivamente debía tratar el asunto del bautismo infantil. Cuando escuchamos bautismo infantil, pensamos, lo asociamos enseguida con el bautismo católico. Y no es el bautismo católico. O sea, hay grupos reformados que practican el bautismo de infantes, pero no es el mismo bautismo de los católicos romanos. Es un bautismo, por eso a ellos, ese tipo de bautismo se les llama, a ellos se les llama sacramentalistas. Por eso incluso la confesión bautista, cuando habla del bautismo, no lo pone como los sacramentos, precisamente por la palabra, ¿no? Es lo mismo que venían pensando con el hermano en el auto de los apóstoles, ¿no? Apóstoles significa enviados, y de alguna manera todos somos enviados, pero que había apóstoles del Cordero que tenían la autoridad dada por Cristo, sí, esos no los hay ahora. Y los apóstoles que hay ahora no son verdaderos apóstoles porque el último apóstol fue el apóstol Pablo. Entonces, de alguna forma también, la confesión bautista les llama ordenanzas y no tanto sacramentos. Regresando al argumento de los paidobautistas antisacramentalistas, no se confundan, regresando al argumento de los hermanos reformados que bautizan infantes pero que no creen en la regeneración bautismal, de eso se trata. Debemos mencionar además que no hay un mandato expreso para bautizar a los infantes y no hay registro en el Nuevo Testamento de un caso claro, digo claro, de bautismo de infantes. La evidencia para el bautismo infantil cae en la categoría, como lo dice la confesión de Westminster, inferencias buenas y necesarias. Es como decir, nosotros, por ejemplo, con respecto a la Trinidad, no vamos a encontrar una palabra explícita de la Trinidad, pero hacemos una inferencia buena y necesaria, obviamente con un argumento contundente, porque hay muchos pasajes que, aunque no está explícito el nombre Trinidad, habla obviamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regresando aquí al argumento de los paidobautistas, no hay un registro claro de bautismo de infantes. La evidencia cae en inferencias buenas y necesarias. Y por lo tanto es bastante indefendible exigir que la exigencia requerida esté en la categoría de un mandato expreso o instancia explícita. Es decir, no hay un mandato explícito, así que no podemos poner en esa categoría, como por ejemplo cuando vemos Mateo 28, id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es un mandato explícito con respecto al bautismo de creyentes. Regresando acá, vamos a este argumento paidobautista se puede apreciar mediante el siguiente silogismo. Mucha parte de la información la he tomado del doctor Sam Waldron, se me va el nombre del otro. Bueno, tengo algunos nombres ahí, se me está escapando. Bueno, el argumento se aprecia mediante el siguiente silogismo. Silogismo no es otra cosa que tres ideas, dos premisas y una conclusión. Premisa uno, el pacto de gracia pertenece no solo a los creyentes, sino también a sus hijos. Premisa dos, la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión que era aplicada a los niños, al igual que en ciertos casos a los adultos. Conclusión, la señal del pacto en el Nuevo Testamento es el bautismo, que ha reemplazado la circuncisión y debe ser aplicado tanto a los creyentes como a sus hijos. De esa manera podemos entender el argumento mediante este silogismo. A pesar de este argumento, debo mencionar a nuestros hermanos paidobautistas lo siguiente, que no son consecuentes al aplicar esta lógica a la mesa del Señor. ¿A qué me refiero? Aunque la cena del Señor es claramente una señal del pacto, expresada claramente en 1 Corintios 11:25, ellos no dan la cena del Señor a sus hijos bautizados porque demandan una confesión personal de fe antes de participar en la cena del Señor. Dicho de otra manera, para aquellos hermanos reformados que bautizan a sus hijos siendo muy pequeños, ese bautismo infantil no les da la autorización, por decirlo así, de participar en la cena del Señor. ¿Qué les da esa autorización? Que ellos hagan una confesión personal de su fe. Y en esta razón podemos decir que no son consecuentes al aplicar esa lógica. Amado, yo sé que aquí hay un hermano que ha ido bautista. No me quiero sentir incómodo explicando el asunto. Yo quisiera en el amor del Señor que puedas escucharnos y en algún momento al final podemos conversar. Sería bueno, claro, no me voy a cerrar a los comentarios. El asunto es que los comentarios no se pueden escuchar acá y tengo que traducir los comentarios que ustedes pueden hacer. Entonces yo les pido en el amor del Señor que observen, que escuchen y al final podemos argumentar algunas preguntas. Amén. Vamos a hacerlo de esa forma. Regreso otra vez entonces al asunto, en base al argumento de los hermanos paidobautistas. Obviamente ellos bautizan a sus niños siendo infantes, pero para participar de la cena del Señor sí requieren una confesión personal de su fe. Ustedes saben que para la cena del Señor hay un autoexamen que debe ser tomado muy en cuenta, ¿no? 1 Corintios 11:24 en adelante dice claramente eso, ¿no? Con respecto a que debes examinarte, porque si no te examinas, estás tomando juicio para ti mismo. Otra razón con respecto a esto, este argumento, definitivamente debemos indicar que la base bíblica de la enseñanza de los hermanos reformados, paidobautistas, se encuentra anclada en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo Testamento. La circuncisión, la ordenanza del Antiguo Testamento, fue abolida en Cristo, y eso lo enseña la Escritura. El bautismo es claramente una ordenanza del Nuevo Testamento. Yo sé que parte del argumento es precisamente el pacto abrahámico, la circuncisión, pero obviamente cuando tenemos una interpretación reformada y manejamos algunos principios con respecto a cómo debemos interpretar los pasajes bíblicos, nosotros entendemos que el Nuevo Testamento es una claridad de lo que en el Antiguo Testamento era una sombra. La respuesta histórica de los bautistas reformados admite que en la unidad del proceder de Dios mediante pactos sí existe un cierto paralelismo o analogía entre la circuncisión y el bautismo. Romanos 4:11. Pero insisten, sin embargo, que una idea exacta del proceder de Dios mediante pactos realmente requiere el bautismo de creyentes. O sea, lo que dicen los bautistas en la respuesta a lo largo de la historia, miren que estamos en la parte histórica recién, ¿no? Acuérdense que tenemos dos grupos claros antisacramentalistas. ¿Cuáles son? Los paidobautistas, que bautizan infantes, y los bautistas, que solo bautizan creyentes profesantes. Entonces los bautistas profesantes, ellos dicen, sí, hay una cierta analogía, paralelismo, pero el Nuevo Testamento da evidencias claras con respecto a cuál sería la contraparte de la circuncisión en el Nuevo Testamento. Romanos 4:11 dice, hablando de Abraham, ¿no? Y recibió la circuncisión como señal, como sello, escuchen esto, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Es decir, Abraham recibió la circuncisión porque ya había dado una profesión de su fe. Eso es importantísimo porque muchos de los grupos judaizantes, ellos decían que tenía que guardar la circuncisión, es decir, las leyes, la ley de Moisés, para poder alcanzar la salvación. Y el argumento de Pablo en Gálatas, el hermano Edgar va a hacer una enseñanza ahora en la mañana con respecto a la justicia por la fe, precisamente. Pablo le dice claramente que Abraham no es que fue justificado por la circuncisión, sino fue justificado por la fe. Y esa es una evidencia clara del Nuevo Testamento. Dice, y Abraham recibió la circuncisión como señal, como símbolo, como sello de la justicia de la fe que estuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, esa es la respuesta histórica de los bautistas. Quiero pasar al fundamento bíblico para el bautismo de creyentes. Ya habiendo tenido una claridad en ese asunto de la historia, que es importante, la pregunta es, ¿existe alguna identidad entre el bautismo en el Nuevo Pacto y la circuncisión en el Antiguo Pacto? ¿Existe algo realmente que las relacione el bautismo del Nuevo Pacto con la circuncisión en el Antiguo Pacto? ¿Existen ciertas diferencias obvias entre la circuncisión y el bautismo? Primero, comenzamos hablando ahí, diferencias obvias. Por ejemplo, los sujetos, es decir, quienes hacían este acto, esta señal, estas ordenanzas, son diferentes los sujetos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, quienes eran circuncidados eran los varones, las mujeres no eran circuncidadas. Se entendía que las mujeres, al estar sujetas, al estar bajo una cabeza visible, ellas ahí entraban a formar parte del pueblo de Dios, pero eran los varones los que eran circuncidados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, hablando de bautismo, tanto los varones como las mujeres son bautizados. Estamos viendo algunas diferencias, ¿no? Definitivamente hablamos de que son pactos diferentes. Si el Nuevo Pacto no es idéntico al Antiguo Pacto, que puede tener similitudes en ciertas cosas, pero no son idénticos, ¿cómo podemos decir que el bautismo sea idéntico a la circuncisión? Jeremías 31:31, voy a ponerlo aquí adelante, yo creo Jeremías 31:31-33, dice lo siguiente, versión, déjenme poner la Reina Valera 60, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Así ha dicho Jehová, perdón, hasta solo el 31 al 33. Entonces, sí, definitivamente, tomando en cuenta el 31 que no lo leí, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, miren, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ellos, hablando del pueblo de Israel, invalidaron mi pacto. Entonces, podemos nosotros decir con claridad que son pactos diferentes. ¿Por qué estamos argumentando esto? Estamos viendo si hay alguna identidad o cuál es la relación que existe entre el bautismo del Nuevo Pacto con la circuncisión del Antiguo Pacto. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, dos cosas claras estamos mencionando, los sujetos de la ordenanza son diferentes y los pactos en sí son diferentes. El bautismo debe ser administrado a todos los que son miembros del Nuevo Pacto, a todos los verdaderos circuncidados del Nuevo Testamento. El bautismo debe ser administrado a todos los que son miembros del Nuevo Pacto, a todos los que son verdaderos circuncidados del Nuevo Testamento. Y vamos a hablar con respecto a esto. ¿Quiénes son estos? Bueno, aquellos y solo aquellos que conocen al Señor, como lo dice Jeremías 31:34. Y no enseñaré, más a ninguno, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquellos y solo aquellos que conocerán al Señor, son ellos los que deben ser bautizados, los que deben, a quienes se les debe dar la ordenanza del bautismo. Si estamos hablando de ese conocimiento, obviamente, no podemos decir que un pequeñín tenga ese conocimiento con respecto a quién es Jehová. Él está argumentando, el Señor nos está dando a entender, perdón, aquí en Jeremías 31, ese nuevo pacto que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Quiénes son estos? Aquellos que están espiritualmente circuncidados, como lo dice Filipenses 3:3. Dice así la Escritura, porque nosotros somos la circuncisión. Miren, miren cómo comienza a relacionar la circuncisión con el bautismo. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes son estos? Aquellos que están espiritualmente circuncidados. Está hablando de una circuncisión. Más adelante también lo vamos a ver en Colosenses. No es en la carne, es una circuncisión espiritual. Y ahí lo podemos relacionar con Jeremías que leímos. Eso que el Señor hará en un nuevo corazón. ¿Quiénes son estos? Aquellos que son nacidos de Dios. Juan 1, 12 al 13. Más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hablando de la regeneración, entendemos aquellos que han nacido de Dios. No es voluntad de hombre, no es voluntad de carne, no es voluntad de varón, es la voluntad de Dios. ¿Quiénes son estos? Aquellos que hacen una profesión pública de fe y arrepentimiento. Hechos 2, 37, 38, el apóstol Pedro está hablando a los judíos con respecto a quienes eran los que habían matado a su Mesías y lo habían rechazado. Ellos se compungieron, dice Hechos 2, 37, de corazón, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son estos que deben ser bautizados? Aquellos que han hecho una profesión pública de su fe mediante el arrepentimiento. Sabemos que la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Eso lo hemos aprendido con respecto a la conversión. Obviamente, un infante no puede hacer esa profesión pública de su fe. ¿Quiénes son los que deben ser bautizados? Aquellos que están unidos a Cristo en su muerte y resurrección a través de la fe. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquellos que están unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección a través de la fe. Ellos son los que deben ser bautizados. ¿Quiénes son estos? Aquellos que tienen una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6:4, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Ellos son los que deben ser bautizados, los creyentes, los que han hecho una profesión pública de su fe, los que entienden esto de hacerse uno en Cristo para una nueva vida. El pueblo del pacto ya no es una nación física, sino espiritual. Por lo tanto, los linajes físicos no proporcionan el ser miembros ya a esta nación. Mateo 21, 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, el Señor Jesús le decía a los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. La NTV lo dice, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Quiénes, por tanto, deben ser bautizados? Los que deben ser bautizados son los creyentes, los cristianos, los que han creído. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, dice Marcos, dice, será condenado. ¿Qué relación entonces podemos encontrar? ¿Cuál sería, mis amados hermanos? Me faltó una diapositiva más ahí. ¿Cuál sería la contraparte entonces entre la circuncisión y el bautismo? La circuncisión tiene su contraparte, obviamente, como lo enseña la Escritura, en la circuncisión del corazón. Tal vez la cita, no sé si la pongo más adelante, pero se me está escapando, tal vez. Romanos. Dice Romanos 2, 27 en adelante. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El 28, centrémonos aquí. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dicho de otra manera, la contraparte de la circuncisión sería la circuncisión del corazón, que es manifestada mediante una profesión pública de la fe en el bautismo. Preguntas hasta ahí. Hemos visto, mis amados hermanos, yo sé que el asunto podemos profundizarlo más. Mi propósito es, no estoy condenando a mis hermanos paidobautistas. Lo que estoy dando a entender es las razones por las cuales nosotros, los bautistas, creemos que deben ser bautizados aquellos creyentes profesantes. El Nuevo Testamento da evidencias muy claras de eso. Yo sé que tal vez algunos de ellos va a argumentar con respecto a el pacto abrahámico y algunos pasajes que hay. Tuve la oportunidad de leer algunos pasajes, ya no los pude incluir aquí porque si no nos extenderíamos demasiado. Algunos pasajes que ellos consideran en el Nuevo Testamento donde por eso les digo, inferencias, ¿no? Donde puede haber habido infantes, como Hechos 2, precisamente, el bautismo de el centurión romano, Cornelio, tal vez el bautismo de Lidia, tal vez el bautismo de el carcelero de Filipos, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la inferencia es decir, bueno, ellos, los infantes estaban incluidos ahí, pero realmente no hay un mandato explícito, no hay un mandato positivo con respecto a lo que implica. Lo que sí tenemos mandatos claros, definitivamente, amados hermanos, mandatos muy claros de quiénes deben ser bautizados en el Nuevo Testamento. Dejando eso, y si tienen alguna pregunta, la dejan para el final. El párrafo 3, lo que habla es, obviamente, para esta ordenanza, que es lo que se debe usar, y a quién se refiere el bautismo, es decir, en nombre de quién nos bautizamos. Dice el párrafo 3 de la confesión, capítulo 29, el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El elemento externo en el cual somos bautizados es el agua. Hechos 8:38 habla con respecto a estos bautismos que se hacían. Hechos 8:38 dice, por ejemplo, Felipe, ¿no? Mandó el carro a parar, le dijo al eunuco, descendieron ambos al agua, ¿no? Usted sabe, el eunuco, hay agua que impide que sea bautizado, descendieron del carro, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Entonces, hablamos de, obviamente, el elemento externo es el agua, nos sumergimos en el agua, y nos metemos en el agua, y no solo nos bautizamos con agua. Habla precisamente de inmersión en el agua, y vamos a tratar eso más adelantito, ¿no? El bautismo cristiano es el bautismo trinitario. ¿Por qué? Porque es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, tal cual como Jesús lo ordenó en Mateo 28, 19. Esta sería lo que se llama la fórmula bautismal. El párrafo 4 especifica la forma. La inmersión, dice el párrafo 4, de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. La inmersión o el acto de sumergir es la característica de la persona bautizada y es necesaria para la debida administración. Juan bautizaba, dice 3.23, Juan 3.23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Hechos 8.38, como leímos, el caso del eunuco, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El doctor Waldron dice, el bautismo significa literalmente sumergir y figuradamente significa inundar. El bautismo indica que estamos completa y espiritualmente sumergidos en Cristo y envueltos por su Espíritu. Indica la riqueza y el poder espiritual que poseemos en Cristo. Nada menos que una inmersión o un derramamiento tal que inunde literalmente es lo que simboliza apropiadamente esta verdad. ¿Cuál es la relación entre el bautismo y la membresía de la iglesia local? Me pareció muy apropiado esta parte del estudio de los hermanos del curso 222, muy apropiada. Una explicación. El bautismo es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo, es decir, a la membresía de la iglesia. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Yo entiendo, amados hermanos, una persona que es bautizada y es instruida correctamente en el acto del bautismo, que es enseñada, que como hemos visto, el significado espiritual que tiene el bautismo, no el que se le da en muchas iglesias contemporáneas con respecto a que el bautismo salva y que el bautismo muchas veces es un acto que se lo hace algo rutinario o algo que ha perdido su valor doctrinal. Si tenemos claro lo que es el bautismo y enseñamos así lo que es el bautismo, entonces esa persona que es bautizada debería formar parte directamente del cuerpo de Cristo, porque así lo enseña la Escritura. Así lo enseña la palabra de Dios. Por eso, cuando ustedes tengan la oportunidad, algunos hermanos de aquí en esta iglesia que consideramos entre los miembros, que pueden enseñar, dar una doctrina con respecto al bautismo a alguien que recién está creciendo en la fe, a alguien que ha hecho su profesión pública y quiere ser bautizado, es obvio que vamos a dar una claridad, porque esa persona necesita saber lo que va a hacer. Necesita saber que va a ser parte del cuerpo de Cristo. Si no ha entendido eso, cuando usted le pida que tenga que venir a la iglesia, que tenga que tener comunión de iglesia, que tiene que tener, relacionarse con los hermanos, él va a decir a lo mejor, pero esto está, yo no pensaba que había tanto compromiso. El error no es de él, el error es de quienes le enseñaron. Y ahí también entra el pastor también. Las falsas conversiones, precisamente, el hecho de dar por salvo una persona porque levantó una mano y hizo una oración, ese resultado se va a ver obviamente luego en una vida completamente alejada de andar en la voluntad de Dios. No hay una novedad de vida. Pero cuando el creyente, el que está siendo enseñado, que ha aceptado a Cristo y quiere bautizarse, debe ser instruido, él va a saber, mi amado. Hay una relación clara entre el bautismo y la membresía. Él va a saber que él ahora pertenece a la comunidad del pacto, del nuevo pacto, que tiene responsabilidades, que ahora tiene una novedad de vida. Y obviamente, si eso no se da, habrá una iglesia que pueda exhortar, amonestar, animarlo en su fe. Debe estar claro eso. Debería ser un asunto rápido. Yo sé que en muchas de nuestras iglesias tenemos este concepto de que somos bautizados, pero para ser un miembro regenerado, otro curso más. Verdaderamente no debería ser así. Pero recordemos, mis amados hermanos, que debemos dar siempre una evidencia de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que hacemos sencillamente es instruir a esa persona que ya se ha bautizado en las doctrinas que creemos nosotros para que él pueda estar familiarizado con la enseñanza de la iglesia local en la cual se está congregando. Eso debería ser toda iglesia. Toda iglesia sana en doctrina debería hacer eso. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Pensemos, ¿qué suele pasar? Primeramente, se acepta como creyente a alguien que sencillamente levanta la mano y se le hace una oración. Desde ahí empezamos mal. Segundo, si se llega a bautizar, se lo bautiza después del encuentro, porque después se puede arrepentir. O sea, rápido, porque es su salvación. Miren, miren los errores. Y tercero, como a lo mejor no hay ninguna formalidad en la membresía de esa iglesia, se le da por miembro. Cuando el primer paso y el segundo estuvieron incorrectos. ¿Qué es lo que se puede esperar de eso? Tener el famoso concepto de los hermanitos diablos. ¿Sí lo han escuchado ustedes eso, no? Porque no tienen una novedad de vida. Entonces, nosotros como iglesia debemos ser muy diligentes en cuanto a aquellos que están iniciando la fe. El bautismo es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo. Segunda implicación eclesiológica. El bautismo es una declaración pública mediante la cual el creyente es identificado como alguien que pertenece a Cristo y a su pueblo. Compromisos, lealtad. Hechos 2, 41-42, usted sabe, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina, miren, los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Es decir, el creyente es identificado a ese cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que hace el cuerpo de Cristo? Perseveran en la doctrina, tienen comunión unos con otros, participan en las ordenanzas, participan de esa comunión que tenemos en el Señor. No queda excluido de eso. Es triste cuando alguien que dice que es creyente no rechaza ese tipo de exclusión. No, es que yo no me gusta a mí relacionarme. O sea, hola, chao, pero nada más. Mi amado hermano, usted tiene que relacionarse en el amor del Señor. Mire que como pastor, yo a mis amados hermanos que aquí son miembros, yo les digo, ustedes tienen que relacionarse. Cuando a veces tenemos esos tiempos de coinonía aquí, a mis amados hermanos que son miembros formales, yo les digo, ustedes tienen que relacionarse, tienen que meterse, tienen que hacerse los invitados. O sea, si a lo mejor alguien los rechaza, bueno, ya ustedes saben hasta dónde pueden ir. Y ya pueden ustedes darse cuenta, de alguna forma, decir, amado hermano, mire, yo no quiero ser cargoso. ¿Qué tal si a lo mejor me aceptarías una invitación, no sé, para salir de conversar? Todo eso es parte de esa identificación. Pero imaginémonos que cada uno se siente por ahí. O sea, y cada uno en su mundo, otro por allá, con su grupito. No, eso no es así. Pertenecemos a ese cuerpo. Si somos creyentes, nos vamos a ver por toda la eternidad. Toda la eternidad le vas a ver la cara al hermano. Toda la eternidad le vas a ver la cara a él. O sea, acostúmbrate desde ahora a verle la cara a tu hermano en Cristo Jesús. Acostúmbrate. Así nos identificamos como ese cuerpo de Cristo que estamos aprendiendo la palabra, que estamos siendo enseñados, que estamos teniendo esa comunión unos con otros, que nos amamos, que nos perdonamos y todo ese asunto. Otra implicación, el bautismo es una señal o símbolo a través de un voto. Implica una declaración de pertenencia y lealtad que ratifica al creyente en la comunidad del nuevo pacto. La cita anterior a 1 Corintios 12:12 es la más apropiada. Un cuerpo, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Clarísimo ese asunto, amados hermanos, con respecto a la membresía. Oreja, nariz, dedos, uñas, pelo, cabello, lo que sea usted, mi amado hermano, pero un solo cuerpo en Cristo Jesús. Uno no es más que otro. Cada uno tiene su particularidad dentro del cuerpo de Cristo. Y el bautismo es esa señal o símbolo que implica esa declaración de pertenencia, de lealtad. A veces no hemos entendido este asunto de la lealtad con la iglesia local. No hemos entendido. Usted se reúne en esta iglesia local o en cualquier iglesia local, usted debe ser leal a esa iglesia. Usted debe ser leal. A lo mejor si usted vive lejos, pero usted ya está en esa iglesia. Acuérdense que no debe buscar a la iglesia por su comodidad, sino por el propósito que Dios tiene con usted. Usted tiene que examinar a la iglesia por la enseñanza, por la palabra. Si a lo mejor le toca venir lejos, bueno, entienda que ahora hay una lealtad. Imaginémonos, ¿no? Es que alguien a veces dice en su inmadurez, la iglesia me queda muy lejos, me voy a esta iglesia que está aquí a la vuelta de mi casa, pero resulta que es una iglesia a lo mejor, qué sé yo, carismática. No quiero ofender a ningún hermano pentecostal, pero alguien que está siendo enseñado en una doctrina reformada, como que diga, bueno, queda más cerca, como, bueno, ¿en qué mismo? ¿Qué mismo todo lo que has creído? ¿No? Yo les voy a enseñar a ellos. Ellos, puede ser que a lo mejor tu deseo es de enseñarles a ellos, pero posiblemente, gloria a Dios, si pueden ser escuchados, pero si no son escuchados, a ti te van a tener como, te van a coger, te van a hacer un lado. Porque es incongruente tu enseñanza, lo que has aprendido, con lo que a lo mejor vas a encontrar en una iglesia que te puede quedar más cerca, pero que es diferente en cuanto a doctrina. ¿Sí? Tal vez puedas estar sentado ahí, pero cuando salga la pastora a predicar, ¿qué vas a hacer? O sea, desde ya, ¿no? Es importante este asunto de la lealtad. Y punto 4. Sin bautismo no hay iglesia identificable, puesto que es una señal efectiva de la membresía regenerada de creyentes. Todo esto nos lleva a darnos precisamente esta perspectiva de que es una iglesia identificable, es decir, que tiene de alguna forma muros doctrinales. Recuerden, cuando estudiamos algo con respecto al confesionalismo, el confesionalismo es una especie de barrera fortificada, no para quedarnos nosotros y ser ahí excepcionalmente únicos, no. Es una barrera en el sentido de que podemos nosotros ser enseñados cuando una enseñanza viene de afuera y podemos examinar a la luz de las Escrituras. Eso ayuda mucho el confesionalismo. Cuando hablo de confesionalismo, no piensen solo en la confesión, piensen en el confesionalismo que había incluso desde el credo de los apóstoles. Juan, incluso ustedes saben, Juan ya en el año 90 y más, argumenta en cuanto al gnosticismo, a las sectas que ya había. Él dice claramente que no debemos aceptar todos los espíritus, sino que tenemos que hacer discernir los espíritus para saber si provienen de Dios. Entonces, si se da cuenta ahí, y Juan dice, todo espíritu que no confiesa que el Señor, en cuanto a su humanidad y su deidad, no es de Dios. Ahí hay un credo, ahí hay alguna confesión. Y por eso, esto de tener una iglesia identificable nos ayuda con respecto a la membresía regenerada de creyentes. La cita, por ejemplo, que he puesto aquí es, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro mandato, nuestra responsabilidad como iglesia, pero como ya hemos visto, no podemos divorciar, amados hermanos, el asunto del bautismo con la membresía de una iglesia, una membresía regenerada de creyentes. Sí hay una relación muy obvia ahí de aquellos que entran al cuerpo de Cristo y ahora pertenecen a la iglesia local. Hasta ahí, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? He hecho un resumen de lo que vimos la semana pasada, el capítulo 29 del bautismo. ¿Algún comentario? ¿Algo que ustedes no quedó claro? Yo sé que para muchos de nosotros es claro quiénes deben ser bautizados, los creyentes profesantes, pero como indiqué desde el principio de esta exposición, hay iglesias reformadas que bautizan infantes, pero no de la misma manera que lo hacen los católicos romanos. El católico romano cree en la regeneración bautismal. ¿Qué quiere decir eso? Que el bautismo imparte gracia salvadora. No, hay hermanos reformados que les llamamos paidobautistas, donde también están los presbiterianos, que ellos bautizan infantes, pero no por la misma razón. Por eso los reformados que bautizan infantes, mis amados hermanos, ellos no son herejes, por si acaso usted llegara a pensar algo parecido. No.
no son considerados de esa manera. Pero de alguna manera hemos hecho una exposición de lo que nosotros consideramos como el capítulo del bautismo, ¿no? Y quiénes deben ser bautizados en el Nuevo Testamento. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Algo que haya quedado suelto por ahí? ¿Está todo claro? O sea que les puedo tomar un examen entonces la próxima semana. Bien, la próxima semana hemos de entrar a lo que es la cena del Señor. La cena. Vamos a dar gracias, amados hermanos, entonces para cerrar este tiempo de discipulado. Y cualquier pregunta online la escriben en los comentarios nomás.